Es la mañana de León, Astorga y La Bañeza, con Anaís Tirado.
1:11 para aquellos que se acaben de incorporar a las ondas aquí en Es Radio León en el 90.2 o en el 97.7 si lo hacen desde Astorga o La Bañeza. Volvemos a abrir el espacio de Es Saludable que cada día, o sea, cada lunes nos va a acompañar cada semana de la mano de José Alberto Benítez. Bienvenido de nuevo.
Bueno, gracias. Buenos días otra vez, Anaís.
Y este mes de septiembre parece que es el de la vuelta a todo.
Sí.
Vuelta al cole, vuelta al trabajo, vuelta a las dietas, vuelta de las vacaciones. Es la vuelta a todo. En esta ocasión vamos a hablar de las adaptaciones metabólicas.
Eso es.
¿Qué es esto de las adaptaciones metabólicas?
Bueno,
¿a qué se refiere?
Eso es. Para que la gente nos entienda un poco, pues la mayoría, vamos, seguro que cualquier persona que nos esté oyendo tiene algún amigo o alguna amiga que dice, jolín, es que mi amigo o mi amiga está súper delgado, siempre ha estado delgado y además come mucho más que yo y no engorda. Bueno, pues realmente sí que existe una pequeña base científica que puede pues explicarnos un poco el por qué sucede esto o el por qué en una persona que tiene, por ejemplo, pues quizá un peso y una altura similar a nosotros, pues pueda comer más que nosotros.
O sea, que esta predeterminación puede ser cierta.
Sí, sí, puede ser cierta. Puede ser cierta porque, como hemos dicho aquí muchas veces, el cuerpo no es matemática pura. Entonces, aunque nosotros aquí no paramos de repetir que si una persona quiere adelgazar, lo que tiene que hacer es seguir una dieta hipocalórica. También lo que hemos dicho es que las dietas hipocalóricas no para todo el mundo son iguales.
Claro.
Por eso hay que analizar cada caso y en base a cada persona, pues igual para una persona una dieta hipocalórica es una dieta de 1.700 calorías y para otra persona una de 2.500. No tiene nada que ver. Entonces, con el tema de las adaptaciones metabólicas, lo que quería tratar hoy es sobre todo el tema de por qué el pasado influye en nuestro peso a lo largo de luego toda nuestra vida, ¿no? O sea, hay personas que si en la niñez y en la infancia han sido niños que han padecido un sobrepeso excesivo o obesidad, pues lo que sucede es que luego van a tener una mayor tendencia a acumular grasa o les va a costar más el perder grasa. La base científica, bueno, yo me he basado en un artículo del blog de lo que dice la ciencia para adelgazar, .blogspot.com, que os recomiendo que sigáis a Centinel, se llama él, en Twitter, Centinel 501 me parece que era, que tiene además dos o tres libros, creo que ahora tiene tres libros, y los tres libros están bastante bien, están en su web. No me paga nada por decirlo, pero es que tienen realmente los artículos son totalmente trabajados, siempre pone referencia bibliográfica científica de todo y es lo que me gusta, que siempre no es una opinión cualquiera, sino que está estudiado,
que tiene unos argumentos trabajados, ¿no?
De hecho, cada artículo, pues no sé, igual le puede llevar varios días hasta que lo puede sacar, porque él no saca solo conclusiones, sino que explica de
dónde contrastada toda esa información, las fuentes y todo. Bueno, pues
entonces a raíz de este artículo que él escribió, bueno, pues lo que más o menos nos cuenta básicamente es que si una persona en su infancia o niñez pues tiene sobrepeso o obesidad, lo que sucede es, ya esto lo hemos explicado alguna vez, pero lo resumo un poco, cuando nosotros engordamos lo que sucede es que hay una hipertrofia de los adipocitos. ¿Qué significa eso? Pues que las células en las que se almacena grasa de nuestro cuerpo se van llenando de grasa. Eso es una hipertrofia adipocitaria. Pero cuando engordamos en exceso, y sobre todo en la niñez hay mayor peligro de ello, se puede producir también una hiperplasia adipocitaria, que eso lo que significa es no que las células se llenan de grasa, sino que además se forman nuevas células que se pueden llenar de grasa. ¿Qué problema hay? Que cuando sucede esta hiperplasia adipocitaria, luego cuando perdemos peso otra vez o adelgazamos, las células que se han creado nuevas no se eliminan.
Están ahí.
Exacto, siempre están ahí. Por eso es peligroso el tener luego, sobre todo en etapas de niñez. Luego se ha visto que en adultos también puede haber una hiperplasia adipocitaria, pero es más complicado que en la etapa de niñez, hasta los 16, 17 años. Entonces, una persona, un niño que realmente de pequeño pues tenga eso, tenga obesidad, pues puede tener más células, más adipocitos, y eso lo que va a provocar es que luego de mayor tenga mayores problemas en el metabolismo, que es de lo que habla este artículo.
¿Y la genética tiene algo que ver también en esto o no?
Sí, no. O sea, a ver, puede ser que en el tema del metabolismo, sí, puede ser que dependiendo de la genética, en definitiva, pues de los padres que tengamos, pues heredemos un metabolismo un poco más ralentizado, más rápido. Pero es cierto que en esto de los adipocitos influye únicamente la alimentación. Si una persona pues no tiene problemas de niñez y siempre es delgado, luego a lo largo de la vida va a ser más fácil que se mantenga delgado. Entonces, con el tema de las adaptaciones metabólicas, el tema es que cuando una persona se mantiene delgada durante toda su vida, tiene un metabolismo pues que, por ejemplo, digamos que gasta 1.800 calorías al día, por poner un ejemplo, ¿no?
En una situación normal.
Exacto. Es por poner un ejemplo, porque cada persona tiene un metabolismo. Pero, por ejemplo, 1.800. Y si esta persona hubiera engordado y luego hubiera tenido que adelgazar, pues igual en vez de 1.800, que es su estado natural, pues se ralentiza a 1.400 calorías. Entonces, ¿qué significa eso? Pues que con menos comida engorda, básicamente. ¿Por qué? Por su pasado. Entonces, básicamente lo que se explica en este artículo pues es eso, que si de niñez pues nos mantenemos en un peso saludable, luego vamos a tener más facilidad para mantener ese peso a lo largo de la vida, y que una persona que ya ha sido antes obesa o con sobrepeso tiene más dificultad real en mantener ese peso a lo largo de la vida. No quiere decir que sea imposible, se puede, pero ya vas a ver que va a estar limitado o que va a tener que comer menos de lo que normalmente debería comer si hubiera llevado una vida saludable desde pequeño. Por eso insisto muchas veces que es importantísima la nutrición, tanto a nivel infantil, sobre todo a nivel infantil, cuando los padres son los que realmente están alimentando al niño y no es el niño el que tiene que elegir la comida. Exacto.
Imagino que con esto tenga mucho que ver el hecho de que una persona realice una dieta, haga una dieta,
sí,
y al acabar esa dieta engorde
luego
más.
Hay un rebote.
El rebote,
exacto,
vamos, el efecto rebote que todos conocimos
por
efecto rebote, que engorde más de lo que había adelgazado.
Eso es. Básicamente lo que se produce es que una persona obesa, igual sus calorías de mantenimiento, por ejemplo, en obesidad, que es un peso muy alto, están, por ejemplo, en 2.200. Al adelgazar muchísimo, se ralentiza muchísimo ese metabolismo. ¿Qué significa? Que llegan a bajar su necesidad calórica pues a 1.500. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos logran perder el peso, pero luego a la hora de mantenerlo les cuesta muchísimo, y lo que acaba pasando es que acaban engordando. Sobre todo suceden peor los efectos rebote en personas que siguen dietas temporales,
claro,
y que luego otra vez vuelven a comer como
que
estaban comiendo
rápidamente
antes.
¿No?
Exacto,
en
que
muy poco tiempo
adelgazan muy rápido y luego engordan más incluso de lo que estaban, porque han ralentizado el metabolismo y siguen comiendo lo mismo.
¿Y estas personas qué tendrían que hacer? O cuando realizan esa dieta, que quizás dura el periodo que no debería de durar, porque tendría que ser más prolongada en el tiempo, ¿no lo hacen? ¿Qué tendrían que hacer?
Bueno, pues lo que tienen que hacer básicamente, y lo que recomiendo a todo el mundo, es que no siga dietas tipo de, dietas rápidas, sino que lo que tienen que buscar es empezar a comer mejor, empezar a moverse más, y cambios graduales, poco a poco, y que no tengan prisa. Entonces, el resumen es que no tengan prisa, que lo que tienen que hacer es un cambio en su estilo de vida, pero que tiene que ser gradual. No de repente tienen que dejar absolutamente todo lo que hacen mal, porque eso lo que va a provocar es generalmente ansiedad, y lo que hay que procurar es que la dieta tenga cierta adherencia a la vida y que nos guste lo que estemos haciendo, y bueno, cambios poco a poco.
Poquito a poco.
Eso es.
Bueno, y dejando este tema un poco de lado, pero es verdad que lo rescataremos en futuras ocasiones, porque hablamos de ello varias veces. Me comentabas a mí en tiempo de publicidad que en estos días habías escuchado en un programa de televisión, además con bastante audiencia, una serie de mitos que se dicen como ciertos, pero que no lo son. Además, unos mitos que, bueno, cuéntanos.
Bueno, he de decir en primer lugar que este programa tuvo una temporada en la que la tendencia que tenía era buena en los consejos que daban, porque realmente contrataron a dietistas nutricionistas para hablar sobre ello, pero yo no sé por qué ni de quién depende eso, han vuelto otra vez a contratar a personas que son del gremio de la medicina, y que yo desde aquí no digo que todos los médicos sean iguales, ni mucho menos, todo depende de cada persona, pues lo que se actualice, pero sí que es cierto que tienen conceptos erróneos sobre el tema de alimentación, y en concreto,
y al final
el otro día
es lo que transmiten, ¿no?, a
exacto,
esa audiencia.
Y además la gente se lo cree, como sale en la tele, se lo creen.
Pues sí.
Entonces, dijeron tres mitos principales, que uno eran que los carbohidratos por la noche engordaban, otro era que había que desayunar, hacer cinco comidas y que de cenas estaban las sepulturas llenas, y otro, pues empezaron a recomendar los menús con, bueno, unos menús que eran totalmente terribles. Entonces, bueno, quería aclarar un poquito el tema de los carbohidratos por la noche, que siempre se dice que como por la noche nos vamos a dormir y el cuerpo no va a utilizar esa energía, que si tomamos carbohidratos que vamos a engordar. Y es que El que quiera más información, que entre luego en el blog, que dejaré los enlaces uh-huh. con toda la información.
Pero, Jave Fitness, ¿no?
Exacto, sí, en javefitness.com. Pero el resumen es que esto no es realmente así, que nuestro cuerpo sí que sigue gastando energía por la noche, incluso es la etapa en la que más grasa se quema cuando estamos dormidos, uh-huh. más grasa como energía, ¿vale? Y que no tiene ningún fundamento científico el decir que los carbohidratos por la noche engordan. Sí, es más, tiene más, hay estudios que en dietas hipocalóricas, por debajo de, uh-huh. de las calorías que hay que tomar para poder adelgazar, está comprobado que las personas que ingerían también una ración de carbohidratos por la noche mantenían mayor masa muscular, mantenían el metabolismo basal, que es de lo que hemos hablado ahora, más alto, es decir, no se ralentizaba tanto, y además para el tema de dormir, como también influye en las hormonas, en la serotonina y demás, pues ayudaban a dormir mejor, con lo cual es un mito que hay que acabar con él. Y luego el tema de que hay que hacer 5 comidas al día, o sí. que es importantísimo desayunar, luego comer, luego merendar y luego cenar muy poco,
o sea, comer de más a menos a lo largo
Exacto.
del día.
Pues es totalmente falso. De hecho, hay muchos estudios que en la página mía los dejaré, en el que se enseña pues cómo en dietas, incluso con solamente 2 comidas, funciona mucho mejor tanto a nivel metabólico como de salud, como de pérdida de grasa, que dietas que iban con 5 comidas. Pero uh-huh. bueno, el resumen es que en cómputos calóricos, si tú para perder grasa tienes que tomar 2.000 calorías y con X porcentaje de macronutrientes, de proteínas, carbohidratos y grasas, da igual cómo distribuyas las comidas, si quieres tomar 5 que 2, que vas a adelgazar igualmente. Uh-huh. Manteniendo la dieta hipocalórica se adelgaza igualmente.
Y por último, el dulce este, que este a mí me ha llamado mucho la atención. Decía, sí. si comemos un dulce procesado por la mañana,
eso fue...
no engorda, pero si lo comemos por la noche, sí engorda, señores.
Esto que acabas de decir, he de decir que es que lo dijeron en la televisión.
Literalmente.
¿Eh? Literalmente, de verdad que lo dijeron así. Entonces...
Un minuto para explicarlo, José Alberto.
Nada, simplemente que los alimentos van a engordar igual por la mañana que por la noche, que por la tarde, y que una persona puede tomarse un bollo y seguir perdiendo grasa uh-huh. si en lo largo del día sigue una dieta hipocalórica, pero nunca va a ser saludable tomarse un bollo, eso que quede claro. No quiero decir que alguien lo coma de vez en cuando, pero que se quede
Pero bueno,
claro.
ni por la mañana ni a mediodía.
Exacto,
ni
engorda igual por la mañana que por la tarde que por la noche.
Bueno, tenemos que tener mucho cuidado con esas cosas que nos cuentan que no son del todo ciertas. José Alberto, para consultar todas estas cosas y más, ¿dónde tenemos que...?
Pues en javefitness.com, que de hecho ya en cada programa de radio que dejo, siempre debajo las fuentes que he utilizado. Y luego, pues bueno, ya desde ahí que pueden entrar en mi Twitter, que es javenites88, canal de YouTube,
sociales.
Etcétera.
Muy eso activo es. Además en todas las redes sociales, que
eso
intento. Gusta mucho. Pues José Alberto, muchas gracias por haber estado un lunes más aquí con nosotros.
Muy
y
bien.
Ahora sí, ya nos vemos el próximo lunes con más temas en Es Saludable.
Muy bien, Anaís.
Gracias.
Venga, a ti. Sitting in traffic, wishing it.